Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, querido, no sé cómo estará el tiempo por allí, ni siquiera sé cómo está por acá, mirá lo que tengo.
Sigue frío, ¿eh?
Bueno, sí.
Y sin posibilidades de mejorar esto. Es lógico. Parece que va a ser peor todavía.
Bueno, antes de que entres en tema, saludos o lo que sea, simplemente quiero comunicarle a la gente que el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, acaba de anunciar que el boleto urbano no aumenta en este mes de septiembre. Opa.
Así que eso es una buena noticia.
Lo está tuiteando ahora La República en su versión online.
Muy bien. Bueno. Daniel Martínez no tiene ninguna incidencia para evitar que aumente el suburbano y el interdepartamental, porque ellos
ya
subieron.
Ya es cosa juzgada, exactamente. Sí. No hay forma.
Bueno, a ver si, Daniel, por favor, una gestión por ahí, ¿no? Ya que tiene esa facilidad. Hoy el semanario Brecha publica una nota muy importante de nuestro colega Samuel Blixen.
Es cierto, la vi sumamente importante y, bueno, por todo el contenido que vas a contar ahora, ¿no?
Claro, porque en realidad Samuel hace referencia a los archivos incautados en la casa del coronel retirado Elmar Castiglioni, uno de los líderes del Foro Libertad y Concordia. Uh-huh. Esto ocurrió en octubre del año pasado. Uh-huh. Pero esos archivos revelan la actividad de los servicios en democracia, por lo menos hasta el año 2009, dice allí, aunque Blixen establece que esta es una fecha tentativa. Claro. Y de verdad todos podríamos preguntarnos si eso no continúa hasta hoy, ¿no?
Exactamente, lo que estaba pensando, ¿no? Lo que
por ejemplo, la red de informantes civiles que se menciona allí, ¿existen? Claro. ¿Siguen en actividad? El sindicalista Dadión, que informaba a Inteligencia sobre el movimiento de Tabaré Vázquez, ¿seguirá en la Intendencia de Montevideo?
Sí.
Estos archivos fueron encontrados por una denuncia que presentó Javier Miranda, hijo del fallecido escribano del asesinado, mejor dicho, escribano Fernando Miranda, que estuvo desaparecido muchos años, que en el año pasado era secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República y hoy es el presidente del Frente Amplio, ¿no?
Sí.
El coronel Elmar Castiglioni había sido relevado de su cargo en enero del año 2006. Pertenecía al arma de ingenieros del ejército. Tiene una larga trayectoria en información, o tenía, mejor dicho, porque falleció. Está considerado un duro dentro de la comunidad de inteligencia y además un hombre muy cercano a Sanguinetti. No es un dato menor, ¿no?
No.
Oficialmente, desde el comando del ejército se informó que la decisión que motivó el relevo tiene que ver con la culminación de los años de servicio para ese cargo, que en ese caso era de 6 años. Pero el oficial también fue puesto en arresto por el entonces director de la DINA CIE, el general Pedro Barneix. Lo que llamó la atención, y esto estoy compartiendo con ustedes algo que informaba La República, ¿no? En enero del año 2006. Ahora, llama la atención, porque ustedes van a ver en la nota de Blixen la relación que había entre Castiglioni y Barneix, que recordemos, Barneix también hace un año que se suicidó en su casa cuando lo fueron a detener, ¿no?
Sí.
Pues bien, esta sustitución tuvo que ver con una filtración de prensa que más bien parecía un operativo, algo que, según revelan estos archivos, parece era muy afecto Castiglioni, ¿no? Mm. Y tiene que ver con la visita de Bush y un incidente que hubo en la Ciudad Vieja, ustedes recordarán,
sí.
una manifestación que se produjo en Ciudad Vieja. Y bueno, según se señalaba, entonces el gobierno había sido advertido a propósito de esa manifestación, pero el entonces ministro del Interior, José Díaz, negó que eso hubiera ocurrido, ¿no?
Uh-huh.
Pues bien.
Entonces, que se iba a realizar esa manifestación.
Que se iba a realizar, claro, seguro. Claro, según decía, Castiglioni decía que él había advertido que se iba a realizar manifestación.
Claro,
¿no? Y el gobierno negaba que eso hubiera ocurrido.
Claro, que después terminó con una persona detenida durante meses, por
eso. Claro, sí.
Un joven.
Fue un incidente grave,
sí,
¿no?
Sí.
Pues bien. ¿Qué dice Blixen? Dice que el estamento político debe estar preocupado por la autonomía y la inteligencia militar que desde el año 1985 venía desarrollando actividades de espionaje como seguimientos, escuchas clandestinas, interferencias telefónicas, filtraciones, de las que fueron víctimas presidentes, expresidentes, senadores, diputados, jueces y fiscales, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.
Ay, terrible, ¿eh?
Es gravísimo porque, recordemos, hasta el 2009 por lo menos se puede verificar esto, ¿no?
Sí.
El presidente de la República, Jorge Valle, era objeto de espionaje militar a mediados del 2002, en plena crisis económica, a través de la vigilancia, las escuchas y los seguimientos, los que era blanco el prosecretario de la presidencia, el abogado Leonardo Costa, según se infiere en la lista de documentos y carpetas incautadas en el domicilio de Castiglioni, en el allanamiento judicial cumplido hace un año, ¿no?
Sí, sí.
Exactamente, todavía no hace un año, fue en octubre del año pasado. Uh-huh. Ese espionaje derivó en un operativo de desestabilización del gobierno cuando se dieron a conocer las conversaciones interceptadas entre el prosecretario Costa y el diputado colorado Jorge Barrera, en que el primero le advertía al segundo que el Fondo Monetario Internacional se proponía matar al gobierno ahogándolo financieramente en un contexto de virtual corralito bancario. Uh-huh. El espionaje sobre los círculos más estrechos del presidente Valle se refiere a tan solo una de las decenas de carpetas que el coronel Castiglioni mantenía escondidas en su domicilio de Avenida Luis Alberto de Herrera, un viejo caserón ubicado apenas a 3 cuadras del edificio de la inteligencia militar donde este oficial ocupó cargo de jerarquía a lo largo de décadas hasta el año 2006. Su vivienda particular, dice Blixen, fue en los hechos el enterradero de un archivo clandestino alimentado con copia de documentos originales de los servicios y con material elaborado personalmente, que en algunos casos se refería a información de la vida privada de sus objetivos. Sí. El volumen de información que manejaba el coronel Castiglioni y su manera de utilizarla a veces para presionar, a veces para desatar operaciones políticas, hizo que en las Fuerzas Armadas fuera un personaje temido. De los documentos incautados surge que la inteligencia militar mantuvo un sistema de espionaje sobre personalidades políticas, partidos, sindicatos y organizaciones durante todo el periodo que va desde 1985 hasta por lo menos 2009, dice Blixen, aunque la fecha es tentativa aplicando los mismos criterios de la dictadura. Entre los más conspicuos objetivos de la inteligencia militar en democracia aparece en la carpeta del coronel Castiglioni el general Liber Sereñi, el doctor Tabaré Vázquez, Carlos Julio Pereira, Germán Araújo, Julio María Sanguinetti y su hijo Julio Luis al frente de una carpeta rotulada Cangrejo Rojo, el contraalmirante Eladio Moll, el coronel Pedro Montañez. Recordemos que Moll también estaba vinculado al caso Cangrejo Rojo, no fue procesado, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, Gustavo Penades, el diputado nacionalista, la ministra Susana Berruti, la fiscal Mirta Guianse, el pastor Emilio Castro, Rafael Michelini, Macarena Gelman, Jorge Seterich, Jorge Vázquez y los jueces penales Alberto Reyes y Rolando Homero, además Leonardo Costa y Jorge Valle, sometidos a escuchas ya en 1983. A eso le ocurría a Valle, ¿no?
Sí, sí.
Okay. Estos nombres y otros están consignados en sendos informes elevados a la jueza penal Beatriz Larrié cuando dispuso el allanamiento del domicilio del coronel Castiglioni, cuando a raíz de su fallecimiento cundió la alarma en octubre del año pasado de que el archivo paralelo o clandestino construido por este oficial a partir del robo o copia de documentos oficiales pudiera desaparecer, ¿no? La aparente incongruencia lo explica Blixen luego, más adelante. Nosotros vamos a compartir una parte de esta nota y le queremos sugerir a nuestros amables oyentes que se compren Brecht y la lean, porque realmente hay muchísimo para poder entender esto aquí, ¿no?
Sí, sí.
Los dos informes elaborados en forma paralela por la magíster Isabel Westbourne, que hasta hace poco tiempo estuvo a cargo de los archivos, ¿no?, la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente, y el decano de la Facultad de Humanidades, Álvaro Rico, coordinador del equipo de historiadores de Udelar, son resultado de una primera aproximación al contenido de 65 cajas incautadas.
Okay.
Ambos informes solicitados por la jueza Larrié son complementarios en la medida en que destacan distintos elementos o información del archivo, aunque el informe de Westbourne detalla con más precisión algunos contenidos para orientar a la magistrada. Veamos qué hay allí. Una parte importante del esquema de espionaje se apoyaba en un verdadero ejército de informantes infiltrados, según las carpetas y cuadernos que contienen la lista de los espías, y otros donde se recogen cintas y en DVD, escuchas telefónicas y conversaciones grabadas en directo. Caja 18, dice Blixen, ¿no? Sí. Es posible que esas listas de los autores de espionaje coincidan con las listas de 10 rollos de microfilms incautados junto con otros 1000 rollos por la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, en una unidad de inteligencia ubicada ahí en la calle, ahora creo que es Aedo se llama, ¿no? Donde estaba el GIOR.
Ah, puede ser, sí. Sí, creo que es Aedo.
Bien. Esos 10 rollos habían sido presentados y lacrados por orden del general Pedro Barnaix, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, la DINASI, entre el 2004 y el 2006. Barnaix había sido apresado por el asesinato de Aldo Perrini, el vecino de Carmelo, ocurrió en el cuartel de Colonia del 74, y se suicidó el 1 de septiembre del año pasado cuando la policía fue a detenerlo. Uh-huh. En todo caso, los rollos que supuestamente están conservados en el Archivo General de la Nación, como los cuadernos, actualmente bajo la responsabilidad de la jueza penal de séptimo turno Adriana de los Santos, que sustituyó a Beatriz Larrié, son pistas fundamentales para identificar a todo el esquema de espías que en democracia hasta hace poco tiempo, sí, si es que no continúa activo, dice Brice, bueno, se infiltraba en partidos políticos y organizaciones sociales y operaba cerca de las personalidades cuyas actividades interesaban a los jefes de la inteligencia militar. Muchos de los informantes fueron reclutados durante la dictadura. Atención a ese dato, ¿no? Entre detenidos sometidos a tortura. Otros fueron reclutados mediante el pago por sus servicios. Se ha argumentado que dichas listas son irrelevantes porque se identifican mediante seudónimos. Pero, agrega el colega, no sería demasiado difícil ubicar la verdadera identidad de quien estaba infiltrado u operaba como informante en el directorio del Partido Nacional.
Sí, sí.
O quien asistía en un local del MLN Tupamaros a las charlas sobre seguridad que se brindaban a un escogido grupo de militantes. Por lo pronto, se sabe que un tal Ricardo Fierro, si ese es su nombre verdadero, funcionario de la Intendencia de Montevideo y afiliado a DIOM, estaba encargado en noviembre de 1990 de vigilar estrechamente al entonces intendente Tabaré Vázquez para determinar su rutina en función de los objetivos de una operación Tabaré.
Mirá vos lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, claro.
Tremendo.
La vigilancia sobre Vázquez se incrementó en víspera de su triunfo a la presidencia, en septiembre del 2004, como se infiere del espionaje, o sea, todavía no había ganado Vázquez, ¿no? Uh-huh. Este informe es de septiembre del 2004.
Sí, sí. Sí, sí.
Como se infiere del espionaje, datos confidencials, memo 2004-3095. Al abogado socialista Susana Barruti, lo que sugiere que la inteligencia militar tenía ya información sobre la eventual designación de la profesional como ministra de Defensa para el caso del triunfo del Frente Amplio. Ambos extremos se confirmaron a los pocos meses. Determinar los detalles de la obtención de escuchas telefónicas entre el general Sereñi y el coronel Pedro Montañez en la peletería Metro, atención a esto, ¿no?
Sí.
O el seguimiento de Macarena Gelman desde el mismo momento en que se confirmó su verdadera identidad y la consiguiente vigilancia sobre su apropiador, el jefe de policía de San José durante la segunda presidencia de Sanguinetti, Ángel Touriño, en la caja 47B, o el espionaje al senador Michelini y al juez Reyes a raíz de la preocupación que provocó en el ejército la decisión de buscar en unidades militares indicios de la operación Zanahoria, sobre la que el informe de Rico señala que no se encontró ninguna referencia en las 65 cajas del coronel Castiglioni, permitirían dibujar las intenciones y los objetivos de la inteligencia militar en democracia. Pero el informe de Isabel Westborg afirma: el archivo de Castiglioni constituye un testimonio único en relación con las formas de reorganización de la inteligencia militar en un contexto de restauración de la democracia en el país, y los escritos que se desprenden de dicho acervo muestran la preocupación por establecer los estrictos mecanismos de reserva en relación a las acciones de ocultamiento sobre los crímenes cometidos en el periodo de facto. Rico, por su parte, afirma que se verifica una continuidad entre la labor de inteligencia militar en dictadura y la que se desarrolló en democracia. Y una pista puede encontrarse en el documento Inteligencia Transición, Sexta Reunión de Trabajo del Estado Mayor del Ejército, directivas para 1985. Ese documento está fechado en septiembre del 84, caja 9-2. Los dos informes subrayan la profusión del material referido al espionaje de los partidos de izquierda, al Frente Amplio, al PVP, al MLN, al Partido Comunista, y en menor medida al Partido Colorado y al Partido Nacional, o a los sindicatos. Por ejemplo, escuchas en los locales de Sutel y la UNRA en 1992, cuando recuerdo yo cuando se iba a votar la ley contra la privatización de empresas públicas, ¿no?
Sí.
Las movilizaciones de trabajadores, así como los organismos de derechos humanos, en especial durante los referéndums sobre la ley de caducidad. El texto del decano Rico es exhaustivo en la enumeración de documentos e informes sobre el Partido Comunista y el MLN, sujetos, sus militantes, dirigentes y locales, a casi una permanente vigilancia desde la recuperación democrática, en un continuo con la producción de inteligencia de la dictadura. La caja 18 contiene una carpeta sobre el Frente Amplio con un documento que asigna al coronel Castiglioni el estudio del Partido Comunista y al coronel retirado Glauco Giannoni, torturador profusamente denunciado, responsable, entre otros, del secuestro en Brasil de Universindo Rodríguez y Lilian Celiberti, tareas similares sobre el MLN. En esa caja 18 también aparecen cuadernos con apuntes personales de Castiglione sobre sus labores de inteligencia y la reorganización del S2, tanto desde el punto de vista de la estrategia militar como de su archivo. Particularmente sugerente es el documento destacado en el escrito de Weisbord, informe realizado en el periodo de la Comisión para la Paz, que contiene informaciones cuya fuente se discrimina como revista Lo Nuestro, y siempre se cita el año 12, el número 5, a pesar que la información refiere a muy diversos años y está siempre asociada a la circunstancia de desaparición forzada de uruguayos desaparecidos en Uruguay. Del conjunto de la documentación relevada por los dos asistentes judiciales, parece desprenderse una diferencia entre los documentos de origen institucional de aquellos que eran de particular interés del coronel Castiglioni. Por ejemplo, en primer lugar, los mapas y fotografías de unidades militares que fueron y son objeto de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Entre los documentos sobre predios militares, el informe de Weisbord destaca la carpeta que contiene fotografías del grupo de artillería antiaérea número 1, que actualmente ha sido cautelado por el juzgado de Pando, por posibles enterramientos que hayan ocurrido allí, ¿no?
Sí, sí.
Las fotografías muestran posibles obras a realizarse por OCE en la zona, y la preocupación de Castiglioni podría estar asociada a que no realicen obras en el predio militar.
Claro.
Las fotos, los mapas y los documentos sobre predios militares hablan de la determinación del coronel de oponer medidas a cualquier avance en la búsqueda de la verdad. Otros documentos son menos explícitos sobre los intereses del oficial de inteligencia a la hora de guardar papeles en su domicilio, ¿no? Le gustaban los papeles, pero todos los papeles son importantes. Fíjate vos. Tenía, por ejemplo, carpetas referidas a la propaganda PEDUE, a la logia PEDUE, ¿no?
Sí.
La logia con origen en el Vaticano, que en el Río de la Plata llegó de la mano de Licio Gelli, el banquero de Dios.
Sí, claro.
Y su socio, el también banquero Humberto Ortolani.
Que lo tenías por ahí.
Estuvo acá, en el Club del Lago, ¿no?
Sí.
Todavía la familia Ortolani está acá, la dueña del Club del Lago.
Sí, y Gelli también.
Gelli vivió acá un tiempo, claro, sí. Estuvo contigo acá un tiempo. Estableció fuertes vínculos Gelli con las dictaduras militares. Los documentos de Castiglioni, de Víctor Castiglioni, su tío, el inspector general que comandó los allanamientos a las residencias de Gelli y Ortolani, y la incautación de 426 carpetas que después desaparecieron, referían a los uruguayos reclutados para la PDV y al organigrama de sus negocios y sociedades anónimas.
Con razón desaparecieron. Esas no aparecen.
Sí, señor. ¿Cómo era el otro ministro de Interior de la dictadura, Yamandú, no me sale el apellido, ¿no? Que también participó activamente.
Sí, también.
No me sale el apellido ahora, pero era el ministro de Interior de la época de la dictadura, ¿no? Era el general Yamandú, no recuerdo, le pido disculpas, no me sale el apellido.
Yo tampoco, somos dos.
Bien, otro centro de interés era la masonería y la logia Teniente de Artigas, y también una especie de logia financiera, textual, el Grupo Económico de Posadas.
Mira.
El interés de Castiglioni era variado y ecléctico. Iba desde las conversaciones de la dirección uruguaya de la inteligencia militar con su par argentina para analizar la propuesta del embajador estadounidense Christopher Ashby sobre la apertura de una oficina de la CIA en Montevideo, caja 45B, hasta la colección de documentos secretos, varios, sobre agentes, informantes o infiltrados y manipulador, caja 7. En el otro extremo, el interés particular alcanzaba al cuarteto de Nos.
No te puedo creer.
Sí, por el efecto negativo de sus canciones sobre el valor de los símbolos patrios.
Mamita querida.
O la relación entre un cabo primero y su concubino, ex integrante de la OJC, que pretextaba un estudio de lealtad. ¿Lealtad a quién? Se preguntaba. A la patria, al ejército, a la pareja. En julio de 1991. En el voluminoso archivo Castiglioni, que reposa desde octubre del año pasado en dependencias judiciales, hay mucha tela para cortar, dice Blixen, siempre que alguien empuñe las tijeras, ¿no? Y luego, la nota continúa, aporta muchísimos datos más a propósito de, qué pasó con los archivos que logró incautar la ministra Susana Berruti, que, digamos, parece ser que fue la única que tuvo una decisión concreta sobre esto, ¿no? Porque la ministra Berruti había conformado un organismo de inteligencia paralelo, digamos, integrado por civiles y por militares de su estrecha confianza. Ese grupo fue el que permitió el hallazgo de estos microfilms en la ex Gior, ahí en la calle Eduardo Víctor Aedo, ¿no? 1.144 rollos microfilmados que están guardados en 51 DVD después de ser escaneados y que teóricamente están en el Archivo General de la Nación. Hubo tres copias, una fue entregada al Ministerio de Defensa, otra al Archivo General de la Nación y una tercera a la Presidencia. Pero bueno, nadie vio esos 51 de Bidet todavía. A la Secretaría de Derechos Humanos llegaron 16 entregados por el ministro de Defensa de la época, José Ballardi. Después aparecieron otros más, se ubicaron 35, pero no faltan un lote, ¿no? Uh-huh. Sí, y Blixen dice allí, contrarrestando lo que señalábamos a propósito de Susana Berruti, alguien seguramente aportó a la Secretaría esos 19 DVD que no se sabe dónde aparecieron. Durante mucho tiempo, agrega Blixen, durante la presidencia de José Mujica, se impuso una política de secretismo y arbitrariedad en torno a esa documentación, ¿no? Ahí hay una diferencia entre el accionar de uno y otro, ¿no? Pues bien, seguramente esos 51 DVD contengan datos muy importantes, no solamente sobre los responsables de crímenes y desapariciones, también sobre enterramientos clandestinos, sino también, y un dato no menor, y de verdad, después de hablar con mucha gente, ¿no? Con Blixen, con Samuel, por ejemplo, somos amigos, claro. Hemos compartido mucho este uh-huh. tema también, uh-huh. Pero con otra gente, de tu amistad y de mi amistad, que uh-huh. está investigando esto también, todo el mundo supone que allí seguramente está la nómina de los delatores.
Claro.
De todos los delatores.
Es muy probable, claro.
No solamente aquellas delaciones que fueron obtenidas bajo tortura, sino los otros, los que trabajaron en democracia, ¿no?
Claro.
Los que siguieron en democracia aportando datos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, tal vez hay mucha gente que no está interesada en que esos nombres se conozcan.
Sí, indudablemente. La verdad que es una cosa gravísima cuando ya observaba el artículo, que hay que recomendarlo. Realmente, como dice Carlos de Brecha hoy, uno toma de golpe la magnitud que tiene la revelación, la existencia, ¿verdad?, de estas redes de espionaje que continúan, por otra parte, y esa es la preocupación mayor, porque en la dictadura no es algo que a uno le guste, pero uno puede inferir que eso funciona. Ahora, cuando ves que eso sigue funcionando en plena democracia y efectivamente te queda abierta la pregunta de si aún hoy están funcionando, en ese sentido, porque equipos de inteligencia los hay, la verdad que la preocupación es enorme, ¿no? Porque se trata como monitoreado, intervenido.
Uno debería preguntarse quién controla las áreas.
Bueno, ahí está, ¿no? Porque el tema es ese, ¿no?
Es todo un tema, claro, ¿no? Porque claro. acá hay una cosa que queda claro. Acá hay un periodo muy amplio que parece que estuvo sin control, porque si este hombre se robaba los documentos, digamos, los llevaba para su casa,
sí.
¿En qué momento de toda su actividad salió con 65 cajas sin que nadie se diera cuenta de alguna sede militar donde estaban ocultos esos documentos, ¿no?
Claro. Claro.
Nadie se percató de ese hecho en ese momento, digamos, ¿en qué momento ocurrió?
Sí.
Seguramente hay muchos otros datos que van a surgir de allí. En este momento hay como una situación de impasse en la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, porque Weisbord renunció a su cargo, no recuerdo si se nombró a un nuevo responsable. Pero había allí un debate sobre el manejo de los archivos, ¿no?
Uh-huh.
Y sobre la calidad de los archivos que estaban recibiendo y cómo los estaban recibiendo también, ¿no?
Bueno, sí.
Yo recomiendo a todos los somales oyentes la lectura entera de esta nota, es mucho más amplia.
Bueno.
Es el informe central publicado hoy en el Semanario.
Sí, buenísimo. Sí, buenísimo. Bueno, me quedé preguntando, Yamandú Castro, Yamandú Trinidad.
Yamandú Trinidad.
Ah, bueno.
Yamandú Trinidad, exactamente. Ese era el nombre que no recordaba. Yamandú Trinidad.
Yo tampoco.
Era el ministro de la época cuando se allanó la casa de Licio Gelli en Carrasco, ¿no?
Sí.
Se incautaron estos archivos que nadie sabe dónde fueron a parar.
Claro.
Algunos sostienen, con cierta autoridad, que esos archivos se usaron para extorsionar gente también, o para hacer otros negocios, ¿no? Es muy probable, porque ella parece ser la práctica que revela esta nota de Blixen que usaba Castiglioni también, montar operaciones políticas o extorsionar gente a partir de la observación o investigación de su vida privada.
Es así. Bueno, nos reencontramos el lunes, que tengan buen fin de...
También para ustedes y para todos los oyentes, un abrazo grande.
Chao, Carlitos.
Chao, hasta el lunes.